Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Mire usted qué rápido llegamos a la mitad de la semana, miércoles 17 de abril del año 2024. Le saludamos como siempre el equipo de la Estación de las Noticias, esta mañana calurosa en la zona metropolitana de Guadalajara. Al parecer, toda la semana y todo el mes de abril continuará bajo las condiciones atmosféricas que, bueno, impiden que soplen vientos y que se refresque el área conurbada. Les saludamos todo el equipo de la Estación de las Noticias. Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza son los editores responsables de los noticieros que usted escucha cada hora en la hora con el sello Notisistema. Saúl Martínez en los controles técnicos. Lourdes Torres atiende sus llamadas en las líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Y en estos micrófonos, sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. ¿Cómo pinta este miércoles? Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Griselda. Auditorio de La Buena Onda, Radio Metrópoli. Muy buenos días. Pues sigue siendo una jornada informativa que será intensa, sobre todo porque el debate por el tema de las pensiones no cesa. Está por resolverse hoy si los legisladores finalmente determinan que estos 40 mil millones de pesos no reclamados puedan ser utilizados para esta nueva resolución, esta reforma, esta iniciativa que le daría la posibilidad a algunas personas de jubilarse también con algunos beneficios que no pudieran tenerlos de no existir ese recurso. Así que ese debate nacional está ahí, pero además el problema entre la Corte y la Presidencia de la República.
Sí, por supuesto. Tras la investigación en su contra por presunta corrupción, el ministro en retiro Arturo Saldívar, quien además forma parte de la campaña de la candidata de Morena Claudia Sheinbaum, anunció que denunciará a la presidenta de la Corte Norma Piña precisamente por esta investigación que se realiza en su contra, pero además porque advierte que violando el principio de presunción de inocencia prácticamente se le hace un linchamiento público con estas acusaciones. Así es de que acusa también a Xóchitl Gálvez de estar involucrada y, bueno, es uno de los temas que destaca en la jornada informativa. Ya le tendremos los detalles de lo que ayer declaró Arturo Saldívar.
También una noticia con la que amanecemos es el lamentable ataque en contra de madres buscadoras en San Luis Potosí, en donde, pues, a pesar de que venían acompañadas por elementos del Ejército y de la Guardia Nacional, son sorprendidas y les atacan a balazos. Afortunadamente no hay personas sin vida ni lesionadas, pero pues vaya susto el que se llevan estas mujeres, que lo que buscan es solamente encontrar a sus seres queridos.
Por otra parte, el día de ayer estuvo en la zona metropolitana de Guadalajara Xóchitl Gálvez, candidata de Fuerza y Corazón por México. Estuvo en una reunión en la Unión Ganadera con un grupo de mujeres, un grupo nutrido de mujeres, donde le habló de los proyectos en materia de seguridad, los proyectos precisamente para este sector de la población, para los jóvenes y, bueno, las críticas que usted ya conoce hacia la Cuarta Transformación. Por la tarde estuvo en un auditorio lleno del CUCEA de la Universidad de Guadalajara, fue aplaudida, recibió porras, pero saliendo de este encuentro se enfrentó con un grupo de estudiantes que le gritaban CUCEA no te quiere y Xóchitl fuera. Es parte de lo que se vivió el día de ayer en la Universidad de Guadalajara, así es de que conoció las dos caras de la moneda. Laura Haro Ramírez, en su cuenta de X, antes Twitter, mencionaba que al finalizar la visita de Xóchitl Gálvez a la UDG, vivimos una situación que me parece muy necesaria de puntualizar. Al salir del auditorio, luego de un evento con la comunidad universitaria, donde nuestra candidata dio a conocer sus propuestas para las juventudes de México y de Jalisco, un grupo de jóvenes se agruparon para manifestarse. Varias personas, incluyendo a Xóchitl Gálvez e integrantes de nuestros equipos de campaña, fueron agredidos a gritos, empujones y con botellas que incluso fueron arrojadas. Como candidata joven, expresidenta de alumnos y exdirigente nacional juvenil, debo señalar que reconozco y respeto la universalidad, la pluralidad y el derecho a la libertad de expresión y la diversidad de ideas, máxime cuando se trata de un centro universitario. La Universidad de Guadalajara se ha distinguido siempre por la formación crítica, social y humanista de sus estudiantes, por lo cual no repruebo la protesta pública de las juventudes. Sin embargo, no puedo consentir bajo ninguna circunstancia el uso de la violencia como medio para la manifestación en un escenario como el de hoy. Esa es la razón por la que esta ha sido una campaña para llamar a la paz y a la unidad, por lo cual me permito finalizar con las siguientes afirmaciones. Sí a la libre manifestación, no a la violencia. Sí a la juventud revolucionaria, no a la violencia. Sí a la diversidad de ideas, no a la violencia. Yo quiero un Jalisco con una sociedad que cuestiona, que alza su voz y que participa de forma activa, no un Jalisco dividido, intolerante y violento. Eso es lo que decía Laura Haro en su cuenta de Twitter, precisamente después de este encontronazo.
Y si le parece, vamos a escuchar a lo que se refiere justamente Laura Haro en este momento, cuando salen prácticamente del CUCEA, que les empiezan a gritar este tipo de consignas, se ve que les arrojan papeles y algunos objetos. Esto fue de lo que ella habla.
Pues ahí está, CUCEA no te quiere y fuera Xóchitl, fueron las arengas de estos estudiantes de la Universidad de Guadalajara. Han ido ya otros candidatos a la UDG, de hecho se han encontrado auditorios muy facilitos, llenos de porras. Bueno, los directivos de la Universidad de Guadalajara se desviven para atenderlos y que se sientan pues bien recibidos dentro de la Universidad de Guadalajara. El día de ayer fue muy diferente. Incluso por ahí Alberto Galarza decía, vean la diferencia entre, él está con Máynez.
Sí, claro.
Vean la diferencia entre Máynez y Xóchitl, ¿no? Cuando, bueno, son cosas que deben suceder o no, ya sucedió cuando Enrique Peña Nieto fue candidato, uh-huh. Y sin embargo todo el mundo aplaudió el que prácticamente fuera corrido por estudiantes de la Universidad Iberoamericana. Creo que están expuestos los candidatos a este tipo de cuestiones cuando son legítimos, ¿no? Cuando son espontáneas, cuando son naturales, cuando expresan la inconformidad de los estudiantes. Creo que a nadie le debe asustar. Sin embargo, cuando ya están manipuladas por alguno de los partidos políticos, esa es otra cosa.
Así es, y lo que sí también destacar, que en el caso de los candidatos que se atreven a estar en los foros, también hay que reconocerles esa valentía, porque al final de cuentas, como dice, son auditores difíciles, y más de alguno se niega simplemente a participar, y eso pues también los pinta de cuerpo entero, el no confrontarse con una juventud que no te va a poner preguntas fáciles, que te va a hacer cuestionamientos que a lo mejor ya ni siquiera puedes responder, o no estás en el contexto para darles una solución. Así que sí, son estudiantes, son universitarios y son críticos, que no se nos olvide.
Eso uno esperaría, ¿no? Uh-huh. Tú recordarás que pasamos y transmitimos la información cuando Jorge Máynez estuvo en la Universidad de Guadalajara. Te reitero, bueno, era todo dulzura. Ajá. Con el auditorio. ¿Qué te digo del rector?
Sí.
¿Y qué te digo de algunos otros directivos? Pero hubo un estudiante particularmente crítico que incluso le dijo, ¿por qué no contestas uh-huh. a la acusación de acoso sexual que te hizo una de tus colaboradoras en Sonora?
Así es.
Le hizo tres preguntas al hilo, muy difíciles, uh-huh. muy críticas, y yo no esperaría que con todo ese respeto se tratara de dialogar con los aspirantes, con cuestionamientos, con ponerlos en dificultades para contestar, uh-huh. o preguntarle las cosas que no puede preguntarle la población en términos generales, porque no hay esa cercanía, no hay esa oportunidad. Así es de que, pues, legítimo, ¿no? Ayer se presentó esta manifestación afuera del auditorio del CUCEA de la Universidad de Guadalajara, donde estuvo Xóchitl Gálvez. Hasta donde entiendo, le dijeron que se podría ir por otra parte para llegar a su automóvil y ya dijo, a ver, no. Uh-huh. Yo voy a ser abierta para atender a todo el público, no todo el mundo estará de acuerdo conmigo, pero yo soy de puertas abiertas y prefirió salir por donde estaba el grueso del alumnado.
Así es, y las discusiones continuarán porque se le siguen invitando a foros en diferentes universidades. Vamos a ver qué es lo que ocurre en el resto de estos encuentros con diferentes grupos sociales.
Bien, y ya en el noticiero de las 6 de la mañana, de alguna manera, escuchó parte de la información que le estaremos presentando el día de hoy, y le invitamos a que particularmente se quede con nosotros a la entrevista de las 8:30, porque estaremos hablando con el doctor Ángel Guillermo Ruiz Moreno, especialista en seguridad social. Él nos va a tratar de explicar esta iniciativa que se aprobó en comisiones y que el día de hoy es prácticamente un hecho que avalará el Pleno de la Cámara de Diputados. El hecho de que, cumpliendo los 70 años, si no recuperaste su fondo de las Afore, el gobierno pueda disponer de esto para crear un fondo de 40 mil millones de pesos que serán utilizados también para el asunto de pensiones.
Así es. Entonces le invitamos a que esté pendiente de esta entrevista. Por lo pronto, acompáñenos a escuchar el trabajo de Mercedes Altamirano. Roberto Álvarez, es la efeméride musical de este miércoles 17 de abril de
2024. Comenzamos con la información nacional este miércoles, mitad de la semana. Saludamos a Arturo García Caudillo, está listo en la línea telefónica. Arturo, muy buenos días.
¿Qué tal, Cris? Víctor, amigos, me da gusto saludarles. El tema de la reforma de pensiones para que los trabajadores que se jubilen se lo puedan hacer con el 100% del salario que estaban percibiendo al momento de retirarse del trabajo avanza en la Cámara de Diputados. Ayer la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, se reunió con los diputados de Morena, PT y el Verde Ecologista para pues pedirles que voten todos a favor de esta reforma, porque es una iniciativa que viene de Palacio Nacional y que si bien al principio era como una reforma constitucional, al darse cuenta que esta no iba a pasar, por lo menos no en el actual periodo ordinario de sesiones, pues que entonces decidieron modificarla y convertirla simplemente en una reforma legal. Esto es una modificación a las leyes del IMSS, del ISSSTE y del Infonavit, y por ello justamente ayer estuvo en la Cámara de Diputados la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, pidiendo, repito, a los legisladores de la 4T que no detengan la marcha y avance lo más rápido posible en esta legislación. Pero escuchemos entonces las palabras de Luisa María Alcalde tras la reunión que sostuvo con los legisladores de Morena, PT y el Verde Ecologista.
Se van a discutir reformas fundamentales, por supuesto que la de pensiones es la que consideramos más importante, porque tiene que ver con revertir los daños y los efectos de las reformas neoliberales que muchos conocemos, que llevaron pues a que un trabajador y una trabajadora, en lugar de jubilarse con el 90%, se estuviera jubilando con el 30%. Entonces hoy tenemos esta oportunidad y confiamos mucho en la discusión que se habrá de dar en la Cámara de Diputados y en el Senado para que se apruebe y para que se garantice a todos los trabajadores que se puedan jubilar con el 100% de su salario hasta aquellos que ganan el salario promedio. Y sí, vemos muy buen ánimo, y también pues una embestida mediática, como siempre. Entonces lo importante es que haya mucha información, que la gente se informe de la importancia que tiene.
¿Por qué hacerlo hasta ahora?
Pues en realidad ya se había propuesto el 5 de febrero, fue una de las 20 iniciativas constitucionales que presentamos. Una precisamente tenía que ver con la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar para garantizar el 100% de pensiones. Y ahora, dado que no se cuenta con las dos terceras partes, pues entonces se propone que esta reforma pueda ser legal para que tenga viabilidad en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores.
Pero la secretaria, así como conocedora de las leyes, la responsable de Gobernación, ¿qué tanto prosperaría el recurso de inconstitucionalidad que ya está preparando la oposición?
No creo realmente, al contrario, es en beneficio de los trabajadores y de las trabajadoras, no en perjuicio de ellos. En perjuicio fueron las reformas del 97 y del 2007. Entonces, ¿qué se trata? De revertir esos efectos. pues ¿quién puede estar en contra de que exista un fondo solidario que complemente las pensiones para que la gente no se vaya con 4,000 pesos, con 5,000 pesos, que son los que se empiezan a jubilar con ese modelo, sino que realmente se les pueda garantizar el 100% de ese salario?
En fin, parte de lo que comentó Luisa María Alcalde, la secretaria de Gobernación, al salir de esta reunión, y si uno lee entre líneas, uno puede darse cuenta de por qué la presentaron precisamente esta hora, que era una de las preguntas que le hacían. Se presentó, incluso presentándose en febrero, pues uno también vuelve a preguntarse por qué hasta ahora, por qué no las presentaron hace un año, o por qué no las presentaron hace dos, o por qué no las presentaron al inicio del sexenio. Uno puede entender que quieran el beneficio de los mexicanos, pero la forma en la que lo están haciendo es justamente lo criticable. Y lo criticable también es que intentan hacerlo en base a un fondo que estarían creando con recursos que no son públicos, recursos que son privados. Pues pretenden tomar 40,000 millones de pesos de las Afores, de recursos que están inactivos porque por alguna razón no han sido reclamados por sus legítimos dueños, y la iniciativa plantea justamente eso, tomar ese dinero, iniciar con eso el fondo y de ahí repartir dinero a los trabajadores que vayan jubilándose. Una situación complicada, y por eso es que también ya la oposición dijo que si lo plantean así, si no lo modifican esa propuesta, pues entonces van a presentar recursos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que pueden ir incluso desde los mismos trabajadores mediante un amparo hasta presentar inconstitucionalidades, recursos de inconstitucionalidad, repito, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo, gracias por tu información, que tengas excelente miércoles.
Igualmente, un abrazo, y nada más recordar, hoy ya seguramente estarán discutiendo y aprobando este tema en la Cámara de Diputados.
Estaremos al pendiente igual que tú, gracias.
Hasta pronto.
Muy buenos días.
Pues, Víctor, la invitación al auditorio para que nos escuche a las 8:30 de la mañana con un experto tratando de explicarnos de qué se trata exactamente esta iniciativa. Y bueno, por otra parte, el ministro en retiro, Arturo Saldívar, anunció este martes que presentará una denuncia de juicio político en contra de Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la intervención indebida en el proceso electoral, el uso faccioso de la Corte y del Poder Judicial de la Federación. Cabe recordar que él es investigado por presuntos actos de corrupción.
En otras noticias,
nos obliga a presentar una denuncia de inicio de juicio político en contra de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fundamento en el artículo 7, fracciones primera y tercera de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, por realizar actos que redundan en un ataque a las instituciones democráticas, como lo es la autonomía del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, su organización y la determinación de su presidencia, así como por violaciones a derechos humanos e injerencia en los procesos electorales por la dolosa filtración del auto admisorio. La ministra Piña ha incurrido en responsabilidades que pudieran dar lugar a delitos, en responsabilidades electorales, en responsabilidades administrativas y también en responsabilidad política. Es indigno usar a la Corte para pretender obtener beneficios de una candidata de la derecha conservadora y para tratar de detener la reforma judicial que estamos empujando. Este actuar de Norma Piña lo único que demuestra es la necesidad y la urgencia de la reforma judicial.
Bien, pues esta es la declaración del ministro Arturo Saldívar. Tenemos más información, y es que hablando de la Suprema Corte, la resolución que podría eliminar la prisión preventiva oficiosa podría dejar fuera de las cárceles a casi 68,000 presuntos delincuentes, según una advertencia de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. Esta alertó que cerca de 11,000 personas son acusadas de homicidio, 7,000 de secuestro, más de 6,000 por violación y casi 4,000 por narcotráfico o menudeo. Durante la mañanera del presidente López Obrador, la funcionaria sostuvo que la medida podría ser un riesgo para la integridad de testigos, víctimas, policías, personal de fiscalías y juzgados.
Esto fue prácticamente lo que dijo la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, sobre esta figura de prisión preventiva oficiosa.
Por ello es que el viernes pasado, el Gabinete de Seguridad, le enviamos una carta a todas las ministras, a todos los ministros, para plantearles cuáles son nuestras preocupaciones. Y de entrada señalamos que esta decisión impactaría a la posible liberación de 68,000 presuntos delincuentes bajo prisión preventiva oficiosa al día de hoy. Estamos hablando de 11,640 acusados de homicidio, 7,150 acusados de secuestro, 5,617 de violación, 4,013 de narcotráfico y narcomenudeo, 3,800 deportación de armamento y explosivos, 1,405 de feminicidio, 1,273 de abuso infantil y corrupción de menores y 405 por delincuencia organizada. Aquí podemos ver los principales estados que se verían afectados por esta decisión. Destaca el Estado de México, donde hay 21,718 personas en prisión preventiva oficiosa. Cabe destacar que el número es tan alto precisamente porque la problemática está vinculada a la enorme tardanza de los propios jueces y de la cantidad de recursos y amparos que hacen que todos estos procesos duren mucho tiempo en resolverse. Ese asunto debe atacarse por el propio Poder Judicial, la enorme tardanza de los procesos y las resoluciones.
Es la voz de la secretaria de Gobernación, y el día de ayer le daba a conocer o citaba una investigación de Animal Político, que es un portal de periodismo de investigación en México. Pues cada día se encarcelan a 300 personas, lo que ha provocado ya el crecimiento más rápido de la población penitenciaria en 15 años. Pero este número no indica que se haya logrado abatir la impunidad o frenado la violencia. En realidad, quienes están en la cárcel son personas acusadas de pequeños robos o de narcomenudeo que fueron enviadas a prisión mientras termina la investigación y se les enjuicia. Los detenidos además son hombres y mujeres en una situación económica vulnerable que apenas cuentan con un abogado de oficio que lleva hasta 300 casos al mismo tiempo. Son, según datos del INEGI, fundamentalmente personas que tienen estudios de secundaria o menos, que laboran en el comercio informal, que trabajan, por ejemplo, como taxistas o en trabajo artesanal y que debían trabajar toda la semana sin descanso para mantener en sus familias. Esta es parte de una investigación que realizó Animal Político a manera de contexto respecto a la figura de prisión preventiva oficiosa.
Más de seguridad, elementos de la Policía de Puebla recibieron una denuncia sobre la presencia de un bebé que estaba abandonado en una maleta y con huellas de violencia, vivo pero en una situación de abandono. Esto se registró en la colonia La Loma, ubicada en la capital del estado, donde una vecina que localizó al pequeño, que no dejaba de llorar, lo reportó a las autoridades. Cuando llegaron los oficiales, confirmaron que dentro de la maleta abandonada en la vía pública estaba este menor, que solamente estaba vestido con un pantalón color beige y una chamarra en color rojo. El niño fue remitido a un albergue y quedó en custodia de las autoridades.
Déjeme recordarle que este 16 de abril se conmemoró el Día Mundial contra la Esclavitud Infantil. Así es de que esta mañana Ricardo Camarena nos presenta un trabajo informativo sobre este delito que prácticamente está presente en todo el territorio nacional.
El término esclavitud podría parecer ajeno a nuestros tiempos. Podría parecer algo que si llegara a estar presente no sería en México, pero no es así. Y hay un sector de la población que la padece todos los días en prácticamente todo el territorio nacional: la niñez. Este 16 de abril se conmemoró el Día Mundial contra la Esclavitud Infantil y esta mañana revisamos cómo está México en esta materia. Esta conmemoración se estableció en 1997 tras el asesinato de un niño pakistaní que desde los 6 años trabajaba en condiciones infrahumanas en una fábrica. Logró escapar, se convirtió en activista y con el apoyo de organismos internacionales logró cerrar varias empresas en donde explotaban a menores. Las mafias que controlaban esta industria lo mataron. A nivel mundial, se contabilizan alrededor de 400 millones de niñas, niños y adolescentes que son objeto de explotación. De acuerdo con cifras del INEGI, en México hay más de 3 millones de infantes que realizan trabajo infantil. Dos terceras partes lo hacen en condiciones no solo precarias, sino también peligrosas. Este es el testimonio de Víctor Araujo. Es un niño dedicado a limpiar parabrisas, compartido a Estrella TV.
Pero me subo en las llantas y ventanas.
La esclavitud infantil que se vive en México no se limita al ámbito laboral. También son víctimas de trata de personas, de matrimonios forzados o reclutamiento para engrosar las filas de grupos de la delincuencia organizada. En algunos casos, en términos prácticos, son utilizados como objetos para desempeñar determinadas tareas. Pero es también la apremiante necesidad económica de muchas familias mexicanas las que orillan a los menores a desempeñar algún tipo de trabajo, aun con el riesgo que implica. Este es el testimonio que compartió a Milenio Alan Jair, quien trabaja en la calle.
Para sacar dinero para gastar en mi escuela.
¿Y para qué más trabajas?
Para sacar dinero y pues alimentar a mis hermanitas.
¿Cuántas hermanitas tienes?
4.
¿La más chiquita?
La más chiquita se llama Romina. La que sigue se llama Belén, la que sigue se llama Cielo y la que sigue se llama Dulce.
En este contexto, el Estado mexicano ha implementado diversas reformas legales que tienen como objeto proteger a este sector de la población. Se trata de implementar políticas públicas orientadas a la prevención de esta práctica y sancionar con severidad a quien la ejerza. Que se haga todo lo que haya que hacer para erradicar la esclavitud infantil. La extitular del DIF en la Ciudad de México, Estela Damián Peralta, hablaba sobre las acciones implementadas en la capital del país a los micrófonos de Azteca.
Te estoy hablando de aproximadamente 2.500 puntos que ya tenemos detectados en donde de manera frecuente encontrábamos población infantil en trabajo infantil. Entonces, esta base de datos para nosotros es una ruta como muy segura en donde observamos que se ponen las familias con las niñas y con los niños. Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y por su tamaño y población, Iztapalapa o Gustavo Amadero.
El proceso no es fácil.
Tenemos así 76 niños que hemos sustraído. Nosotros empezamos a buscarles redes de apoyo familiar consanguíneo o familias de acogimiento temporal. Nosotros lo que queremos es que las familias que están todavía en una circunstancia muy vulnerable, cuando llegue el DIF de la Ciudad de México, no piensen, me van a quitar a los niños. Piensen, vienen a apoyar.
Y es que estas condiciones de abuso privan a los menores de su infancia, de su educación, de una formación integral, además de estar en un alto riesgo, advertía Estrella TV Juan Martín Pérez, integrante de la Red por los Derechos de la Infancia.
De hecho, ser niño, niña y adolescente en México te da 40% más de probabilidad de ser víctima de feminicidio si eres mujer y 30% más de probabilidad de ser víctima de homicidio si eres varón o víctima de reclutamiento. Entonces, sí, claramente nuestro país no es un lugar apropiado para la niñez.
De acuerdo con analistas, la esclavitud infantil en México tiene como principal detonante la pobreza. La injusticia social que en muchas ocasiones propicia que los menores terminen inmersos, por ejemplo, en un mundo laboral que no les ofrece condiciones ni garantías mínimas. Esto compartía a Uno TV Dayana Vargas, quien observaba cómo en una finca en Playa del Carmen, en Quintana Roo, trabajaban decenas de menores que fueron rescatados por autoridades estatales.
Pues yo trabajo aquí enfrente de la casa y solamente me percataba que llegaban en la noche niños a dejar sus carritos de venta. Venden normalmente gorras y cosas para cubrirse el sol aquí en la playa. Entonces ellos venían y estacionaban, metían sus carritos más bien y pues ya se metían a la casa, pero yo jamás me imaginé que fuera explotación de menor.
El sur del país es en donde más se registran estos casos, un tema que muestra nuevamente la existencia de dos Méxicos, el del norte y el del sur, en donde las oportunidades y la calidad de vida son muy distintas. Notisistema, Ricardo Camarena.
Buenos días, Metrópoli. Información internacional.
Turquía detuvo los permisos de exportación a más de un millar de productos israelíes, entre ellos acero, cemento, maquinaria de construcción, aceites de motor, pintura y combustible para avión. Estas restricciones al comercio con Israel fue una reacción a la negativa israelí a permitir que Turquía lance ayuda humanitaria desde el aire a la necesitada población de la Franja de Gaza. Israel fue en 2022 el décimo país cliente de Turquía, importando bienes turcos por un valor total de casi 7 mil millones de dólares, sobre todo en el sector de metales, acero, cemento y electrónica. Israel y Turquía rompieron relaciones diplomáticas en octubre pasado, retirando embajadores, pero el comercio había continuado de forma ininterrumpida e incluso aumentó, según datos de la Asociación de Exportadores Turca. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha asegurado que la restricción actual se mantendrá hasta que la ayuda humanitaria llegue sin interrupciones a Gaza. La novena Conferencia Mundial Nuestros Océanos, que este año se celebra en Atenas, anunciaron iniciativas por un valor total de más de 10 mil millones de dólares, afirmó el primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis, quien celebró los compromisos tomados, que incluyen más de 400 promesas por un valor que supera los 10 mil millones de dólares. Durante la anterior reunión en Panamá en marzo del 2023, los participantes prometieron invertir 19 mil millones de dólares en iniciativas de pesca sostenible, contaminación, seguridad marítima y áreas protegidas. Nuestros Océanos, la única conferencia en tratar todos los asuntos vinculados a los océanos al mismo tiempo, fue organizada por primera vez en 2014. Ese año, los países que participaron se comprometieron a invertir cerca de 130 mil millones de dólares para protegerlos. Para esta edición en Grecia, están en marcha 21 iniciativas con un presupuesto de 780 millones de euros para proteger la biodiversidad marina griega. El magistrado del histórico juicio que enfrenta el expresidente Donald Trump en Nueva York seleccionó este martes a 7 de los 12 miembros del jurado que sellará la suerte del magnate, al que advirtió que no tolerará intimidaciones en la sala. Las audiencias para concluir la composición del jurado se reanudan este jueves 18 de abril. Si todo avanza como hasta ahora en el Tribunal Supremo de Manhattan, se espera que el lunes 22 de abril se presenten los alegatos de apertura de la fiscalía y la defensa. Si Trump, candidato republicano para las elecciones del 5 de noviembre, es declarado culpable, lo que debe ser por unanimidad del jurado, puede ser condenado a 4 años de cárcel. La Fiscalía de Manhattan acusa al multimillonario republicano de 34 falsificaciones de documentos contables de la empresa familiar Trump Organization para camuflar el pago de 130 mil dólares a la exactriz de cine porno Stormy Daniels. Estados Unidos y la Unión Europea anunciaron que están realizando los preparativos necesarios para ampliar las sanciones a Irán por el ataque contra Israel. Las nuevas sanciones podrían llegar en los próximos días, según adelantó durante una rueda de prensa la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen. La titular del Tesoro mencionó la posibilidad de aumentar los controles para evitar que Teherán se salte las sanciones estadounidenses que ya pesan sobre su sector petrolero. En 2018, bajo el gobierno de Donald Trump, Estados Unidos volvió a imponer sanciones sobre el sector petrolero de Irán, y desde entonces la administración de Joe Biden ha intentado hacer cumplir esas restricciones imponiendo sanciones a empresas de diferentes países que ayudan a Teherán a vender petróleo. A pesar de estos esfuerzos, Irán continúa siendo capaz de evadir las sanciones estadounidenses para exportar crudo, siendo China uno de sus principales clientes.
Bueno, regresamos para comenzar con la información local. Antes, Emma Cecilia Ramírez pregunta si no es muy riesgoso construir edificios cerca de la barranca. Es, digamos, un tema que abordaremos en unos minutos después con Héctor Escamilla. Y María de Jesús Orozco dice, ahí se ve que hay dos tipos de estudiantes en la Universidad de Guadalajara. Los afines a Morena y los jóvenes más maduros, que prefieren, digamos, externar sus críticas a través de cuestionamientos directos a los candidatos. Es lo que menciona Emma Cecilia Ramírez y María de Jesús Orozco. Abel Bravo dice que la Universidad de Guadalajara es un nido de izquierda, por eso no me sorprende su comportamiento. Adela Jiménez, las pensiones no serán al 100% del trabajador. Si gano 30 mil, no me darán todo ese dinero, me darán esa cantidad y será menos. Si gano 7 mil, sí subirá. El beneficio será para unos cuantos, para que la población no se vaya a confundir que será de manera generalizada. Luz González, no tenemos luz en Lomas de Atemajac, Lomas del Varadero y Lomas de Zoquipan. Ismael Hernández, respecto a la UDG, dice que siempre ha habido estudiantes mandados por alguien y otros más educados. Hay de todo en la comunidad universitaria. José Luis Escamilla, en la línea telefónica con información sobre seguridad y algunos otros temas que abordó en la jornada del día de ayer. Adelante, José Luis, muy buenos días.
Gracias, Gris. Víctor, ¿cómo están? Buenos días. Un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Fíjense que hay un tema que tiene que ver con este incendio forestal registrado en el paraje conocido como el 18. Este paraje o este cerro que se ubica ahí sobre la zona de la carretera Nogales a espaldas de Pinar de la Calma, de la Pinar de la Venta, en el municipio de Zapopan. Un paraje que pues no está tan expuesto como otros y quizá a pesar de que este incendio forestal fue intenso, no lo vimos como en otras ocasiones en que incluso el cielo se pinta de amarillo. Aún así, obviamente, por delitos ambientales o por ecocidio, se tiene que iniciar una carpeta de investigación por parte de la gente del Ministerio Público del Área de Delitos Ambientales de la Fiscalía de Jalisco. Y una de las partes más importantes de esta, de esas carpetas de investigación son los sustentos científicos o técnicos que hablen de qué fue exactamente lo que ocurrió. Es decir, en la carpeta de investigación no solamente puede decir hubo un incendio y ya, sino que tiene que estar perfectamente bien sustentado qué ocurrió, dónde ocurrió, cuándo ocurrió y demás, ¿no? Y es justamente por eso que la Fiscalía del Estado le pidió a la Dirección de Medio Ambiente de Zapopan y a la y al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses que se hiciera un peritaje sobre qué fue lo que ocurrió ese día en el Bosque de la Primavera, en este predio conocido como el 18. Este peritaje lo que determina es que fueron en total 124 hectáreas las afectadas en este bosque o en esta parte del Bosque de la Primavera. 124 hectáreas. Pero este peritaje también determina que la reparación del daño costaría más de 20 millones de pesos y que por sí solo este ecosistema tardaría hasta 2 años en recuperarse. Estamos hablando, por ejemplo, de arbustos, estamos hablando de arbolado joven y estamos hablando de la corteza de árboles ya adultos o mayores. De tal suerte que se requerirán, como les digo, hasta 2 años para que en su totalidad se recupere esta parte del Bosque de la Primavera. Hay que recordar que por estos hechos hay un hombre que fue detenido por los bomberos forestales. Cuando ellos llegan a trabajar, observan a una persona que traía una actitud sospechosa, los bomberos lo retienen y sospechan que esta persona sería la responsable de haber iniciado este fuego forestal. El tema es que, de acuerdo con lo que me dicen, es que no le localiza encendedor, no le localiza estopa, no le localiza ningún tipo de solvente, por lo cual, bueno, va a estar difícil acreditar su responsabilidad en estos acontecimientos. De cualquier manera, en las próximas horas estará venciendo el término de ley como para determinar si debe ser puesto en libertad o si será judicializado su caso en torno a ese incendio forestal ocurrido allá en el Bosque de la Primavera. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
Gracias, José Luis. Y así es lo difícil de dictaminar este tipo de delitos ambientales. Muchas gracias, Luis.
Hasta luego.
Hasta luego, es José Luis Escamilla. Vámonos con Héctor Escamilla. Él está listo con más información. Y de lo que usted preguntaba, el construir edificio o no en la barranca por el tema del disparate, Héctor Escamilla, te escuchamos. Adelante.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Buenos días. Un gusto saludarlos también al auditorio. Desde hace ya varios años, porque hemos dado seguimiento al tema desde el 2021, hemos dado cuenta de este tema de la construcción de la llamada Avenida Troncal Huentitán. La Avenida Troncal Huentitán es una avenida que pasa por detrás de lo que es el Zoológico Guadalajara, que ha sido duramente cuestionada por los vecinos de esta zona, argumentando que iba a ser la puerta para que los constructores quisieran comenzar a construir en este predio conocido como el Disparate. El Disparate fue un terreno que también saltó, digamos, a la fama en el año 2008-2010, cuando con la presión de los Juegos Panamericanos se quiso construir ahí el Estadio Panamericano de Atletismo. Finalmente, ya sabemos lo que sucedió, terminó en la zona de la curva. Pero en este lugar los expertos ambientalistas decían que fincar el disparate, el predio por sí solo no tiene, digamos, una afectación mayor en lo que concierne a afectación medioambiental. Es una zona que donde ahora actualmente pastan vacas. Pero la zona, construir en esta zona generaría un daño por su cercanía y por todo lo que afectaría la parte de abajo, que es la flora y la fauna de la barranca del río Santiago, que se encuentra exactamente en la ceja. Sin embargo, la presión inmobiliaria ha sido mucha en los últimos años, particularmente de constructores que están o han analizado fincar en este sitio, por ejemplo, departamentos con vista a la barranca de Huentitán. Vamos a escuchar lo que nos dice Arturo Mendoza para ubicar un poco esta zona. Arturo Mendoza es dirigente de los vecinos de Huentitán.
Trabajamos muy similar a Yox. No me gusta hacerle el comercial a ellos.
Creo que
la afectación medioambiental está siendo muy fuerte, son 120 hectáreas que están, que pertenecen al disparate y que están en la parte trasera del zoológico, para que toda la gente se ubique donde está esta situación.
Allí escuchamos, bueno, parte de esta avenida de 2.6 kilómetros. Los vecinos cuestionaban mucho esta vialidad porque decían, bueno, ¿para qué construir en una zona una avenida tan grande, tan de concreto hidráulico, una avenida tan importante? Esta vialidad era una contraprestación de los de las personas que estaban fincando la zona de Iconia. ¿Por qué fincar en este lugar si en realidad pues es rodearle mucho más para finalmente salir a periférico o hacia la zona de Calzada Independencia? Es decir, no le veían un uso y decían, bueno, claramente esto es un objetivo de urbanizar la zona. Se da a conocer, el portal Verde Bandera, da a conocer que ya hay una intención de fincar en la zona. Resulta que desde diciembre del año pasado, la empresa Conjunto Parnelli SADCB inició el trámite con la Secretaría de Medio Ambiente Federal para obtener el estudio de impacto ambiental y cambiar el uso de suelo que hay en esta zona y poder urbanizarla. Básicamente el expediente que ellos presentaron en diciembre pasado se pretende cambiar el uso de suelo de 161 mil metros cuadrados para urbanizar 33 lotes. Ahí en 11 de estos lotes se construirían torres de departamentos de 22 y 20 niveles para tener vista a la barranca de Huentitán. Se espera urbanizar para la construcción, imagínense esto, 1488 departamentos en este predio del disparate. El hecho de que se inicie este trámite no significa como tal que se vaya a autorizar. También estuvimos buscando si hay algún trámite de licencia en el Ayuntamiento de Guadalajara para que se acepte un cambio de uso de suelo y además se inicie el proceso de construcción. Todavía no lo hemos encontrado, estaremos preguntando. Pero sí existía la promesa de la autoridad que esta zona no sería urbanizada. Escuchemos lo que dice el presidente municipal, Pablo Lemos.
No se van a cambiar los usos de suelo, no va a haber vivienda en todo este polígono, no se van a permitir desarrollos inmobiliarios de ningún tipo, ni horizontales ni verticales, no habrá cambios en los planes parciales.
Perdón, esta vez el presidente municipal, con licencia, Pablo Lemos, para hacer la aclaración. Él había dicho desde hace dos años, y también lo repitió el año pasado, que no iba a haber cambios de uso de suelo en esta zona del disparate, pero evidentemente el hecho de que ya haya este trámite es que una empresa está buscando ya romper la barrera o romper, requiere, digamos, este estudio impactamental, que era lo que ha impedido a otros desarrolladores fincar en esta zona. Entonces, bueno, claramente la autoridad le abrió la puerta con la construcción de esta avenida troncal Huentitán y ya hay intereses inmobiliarios para la edificación en esta zona de los 1800 departamentos. Entonces, no sé si aquí ya estén autorizados, todavía está este asunto en trámite por parte del gobierno federal, pero en caso de autorizarse, que se otorgue la manifestación de impacto ambiental, podría ser ya solamente cuestión de tiempo para que se den las autorizaciones municipales para la construcción en la zona. Vamos a estar dando seguimiento a este tema porque seguramente se generará inconformidad con un predio que tanto se ha tratado de proteger, que incluso hasta la Universidad de Guadalajara, hay que decirlo, le ha tocado una parte, le dieron un pedazo de esta zona del disparate para tolerar o autorizar también, permitir que se hagan, abrir la puerta a la urbanización de la zona. Bueno, ya se está presentando en esta parte de Guadalajara. Información, compañeros. Muy buenos días.
Sí, hay que estar pendiente, Héctor, porque con el cierre de las administraciones regularmente nos damos cuenta que inclusive en el último minuto del día hábil del presidente municipal saliente se autorizan estos permisos y luego tenemos grandes fraccionamientos como en Tlajomulco, torres de departamentos como en Zapopan y Guadalajara, así que el tema no lo podemos soltar. Y como colofón de esta historia podríamos decir, los estudiantes que se manifestaron en el disparate tenían razón.
Sí, y tuvieron razón todo el tiempo. ¿Para qué construir una avenida tan grande en una zona despoblada? Bueno, ya lo sabemos para qué.
Ahí está. Gracias por la información, Héctor, y por supuesto por esta recopilación de audios interesante que nos da la parte y contraparte de lo que ahí está sucediendo. Muchas gracias.
Hasta luego.
Héctor Escamilla Ramírez con la información del tema del disparate. Llegan algunos mensajes a través de la plataforma Telegram, así que les saludamos a Erika Reyes, que nos escribe desde Round Rock, Texas. Muchas gracias por estar con nosotros muy temprano esta mañana. Y Miguel Padilla dice que los diputados y senadores de Morena se dicen honestos y están a favor del pueblo, pero cuando se trata de reformas que perjudican al empresario, como la reducción de la jornada laboral a 40 horas, las mandan a la congeladora. Y cuando son reformas que benefician a López Obrador y su partido, como las pensiones, las aprueban rápido y de manera expresa. Ese es su comentario. Tenemos que irnos al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana. Regresamos enseguida a la segunda hora de Buenos Días, Metrópoli.